Tiempo de viajar por la historia, de hacerlo esta semana con Fermín Valenzuela, que ya me está esperando al otro lado. Fermín, muy buenos días y bienvenido al No Sonoras de 2026.
Muy buena y muchas gracias. Aquí vamos a empezar bien este año con mucha intensidad y muchas ganas.
Claro que sí, a ver si es un buen año para todos. Bueno, acabamos de terminar la Navidad. Hace nada los Reyes Magos nos estaban dejando los regalos bajo el árbol. Pero, como digo, las fiestas han terminado. Tenemos que volver a la normalidad, volver al trabajo aquellos afortunados que pudimos coger unos días libres. Y vamos a seguir hablando de Reyes, pero de otros bien distintos. Porque, insisto, los Magos ya se fueron y hasta el año que viene nada. Así que tú dirás, Fermín.
Pues sí, porque claro, pensando que hemos estado celebrando el Día de Reyes, pues creo que sería interesante hacer un poquito de vistazo a unos personajes muy interesantes, es decir, porque mira, a lo largo de la historia ha habido pues casos de españoles que han conseguido ocupar tronos de países extranjeros, ¿verdad? Uh-huh. Por diferentes circunstancias y demás que han permitido ese ascenso, y entonces es verdad que han sido unos poquitos los que han conseguido hacerlo, pero yo creo que ya que estamos de fiesta de Día de Reyes y demás, pues que creo que sería un poquito interesante conocer a estos personajes tan curiosos.
Efectivamente, al menos algunos ejemplos. Y vamos a comenzar con Calixto III, que fue rey de los Estados Pontificios.
Calixto III, que fue papa de la Iglesia Católica entre años 1455-1458, y claro, como era papa, también era rey de los Estados Pontificios. Uh-huh. Porque mira, creo que lo sabemos, pero creo que no somos conscientes de que durante muchísimos siglos, cuando una persona era elegida para ser papa, cabeza de la Iglesia, también por tanto se convertía en el soberano de todo un país, que es lo que conocemos como los Estados Pontificios, que estuvieron durante la Edad Media, Edad Moderna, hasta el año 1870, o sea que fue un estado que duró cerca de 1000 años. Ajá. Y entonces, pues claro, es decir, es bastante raro conseguir que un español pues consiguiera llegar a la sede petrina y por tanto convertirse en soberano de ese estado tan particular. Uh-huh. Y justamente el primero que va a conseguir esto va a ser Calixto III, que bueno, su nombre como antes de ser papa era Alfonso de Borja, y era un valenciano. Había nacido en el año 1378, en lo que fue el reino de Valencia, en el seno entonces de una casa, ¿verdad?, no demasiado importante, que era de la pequeña nobleza, que era la casa de Borja. Y allí fue empezando a escalando, hasta poder llegar a convertirse en papa y rey de los Estados Pontificios.
Sí, porque él empezó estudiando Derecho Civil e incluso ejerció como profesor en la Universidad de Lérida, donde estudió, con lo cual desde muy abajo fue subiendo, ¿no? Piedrecita a piedrecita, pues hicimos la montaña.
Pues sí, porque fue empezando ahí, escalando en esas posiciones, demostrando la verdad que tenía buenas capacidades, buena inteligencia. Y entonces, claro, esto le permitió ir escalando de diferentes posiciones, no solo en el campo civil, sino también en el eclesiástico. Uh-huh. Pero sobre todo, es verdad que destacó mucho. Antes de ser elegido como papa, es verdad que, por ejemplo, estuvo al servicio del rey de Aragón, Alfonso V, y la verdad que estuvo ocupando cargos eclesiásticos muy importantes, como por ejemplo, obispo de Valencia en 1429, y ya ahí poco a poco pues fue escalando posiciones.
Claro, una vez que ya fue nombrado obispo, después cardenal, si no me equivoco, pues unos añitos más tarde, como 20 años después, se trasladó a Roma y ya fue ganando esa fama de hombre austero, de vida recta y que a lo mejor pues estaba destinado a ocupar ese cargo, ¿no?
Pues sí, y además justamente esta fama que tenía lo que le permitió ser elegido como papa en el año 1455. Uh-huh. Es en ese año, bueno, cuando ya adopta el nombre por el que ya es conocido, como Calixto III. Y la verdad es que, bueno, su ascenso a la sede pontificia pues fue un poquito problemática, porque claro, como no era italiano, sino que venía del reino de Valencia, por tanto la corona de Aragón y todos esos conflictos que había en Italia, pues la verdad es que había bastante recelo, porque tenían eso, mucho miedo de que, aprovechando que había un valenciano ahí ocupando la sede de Roma, es decir, que la corona de Aragón fuera ganando cada vez más espacio en el territorio italiano. Entonces, la verdad es que tuvo ahí unos inicios y un pontificado, la verdad, que un poquito complicado.
Bueno, pero llegó ese pontificado, y además a él no solamente le preocupaba esa vía, esos, vamos a decir, entre comillas, enemigos o un sector más crítico, sino también la expansión del Imperio Otomano, ¿no?, tras la caída de Constantinopla.
Pues sí, porque claro, la caída de Constantinopla había ocurrido hacía 2 años antes, sí. 1453. Entonces, pues claro, le va a tocar un pontificado, la verdad, que bastante complicado. Es decir, le va a tocar, pues eso, encargarse de intentar unir a los diferentes reinos cristianos para poner freno a ese avance otomano. Y la verdad que con él se consiguió una importante victoria en Belgrado en el año 1456. Pero claro, se tuvo que mover entre ese ambiente tan peculiar que había a nivel internacional, y entonces la verdad es que supo hacerlo bastante bien, pero es verdad que también le llegaron ciertos momentos que han suscitado bastante polémica, ya que debido a su situación ahí en Roma y más, pues claro, se empezó a dedicar a nombrar pues sobrinos y familiares para altos cargos eclesiásticos. Entonces, por ejemplo, uno de los que me destacó de esos familiares a los que subió allá aligerando su carrera eclesiástica fue un tal Rodrigo de Borja, que luego más adelante se convertiría en el Papa Alejandro VI. Entonces, eso fue una de las cositas que más se le criticó, ese nepotismo que empezó a ejercer.
Es verdad que no tuvo muy buena suerte desde que inició el cargo, primero por esto, porque claro, había una corriente que decía, es que has puesto a media familia a dedo, sino también porque luego cuando le preocupaba el avance del Imperio Otomano y quería pedir ayuda a Europa, pues muchos príncipes decían, mira, vamos a ayudarte lo justo. Otros ni siquiera se apuntaban a ello, ¿no? Y además, por mucho que lo intentó, pues poco pudo frenar ese avance, ¿no?
Pues claro, sí, porque todo le fueron problemas, tanto en Italia como a nivel internacional, pero bueno, la verdad es que al menos Calixto III, en verdad que en su breve pontificado, pues bueno, es decir, consiguió salir adelante, y la verdad que consiguió hacer algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, él fue el que se encargó de revisar el famoso proceso que se hizo contra una de las grandes figuras del final de la Edad Media, como es la francesa Juana de Arco, que la declaró inocente ya unos años después de que había sido ejecutada, y entonces pues claro, al menos consiguió dejar algunas cuantas cosas sin más, intentar enderezarlas, pero claro, tuvo un pontificado muy breve porque fue eso, a los 3 años de ser elegido en 1458, pues por diferentes problemas de salud, pues terminó por fallecer, y al final pues después de un poquito de no saber dónde enterrarlo, al final acabó enterrado donde está ahora, la iglesia de Roma de Santa María de Montserrat de los Españoles.
Que por cierto falleció con 79 años. Bueno, seguimos y lo hacemos con Fernando I el emperador, el hermano menor de Carlos V, casi nada.
Pues sí, vamos a dar aquí un poquito de salto de calidad, vamos a pasar de lo que había sido en verdad en esos momentos de una familia un poquito menor de los Borja para pasar ahora a los Habsburgo.
Sí.
Porque claro, nos vamos a encontrar con una figura muy interesante que es del emperador Fernando I, que nació en Alcalá de Henares, y la verdad es que fue una figura bastante interesante porque era hermano pequeño de Carlos V y que se había criado en España. Incluso su abuelo, Fernando el Católico, le tenía más cariño a él que a Carlos, y a él que le hubiera gustado que le hubiera sucedido en el trono de la corona de Aragón, pero en fin, como las leyes lo mandaban, en fin, tuvo que ser Carlos el que al final sucediera a su abuelo. Pero ya Fernando ya empezaba ya a mostrarse como una figura muy, muy interesante, porque claro, es decir, venía de una familia muy importante, hijo de Felipe el Hermoso y Juana de Primera de Castilla, y entonces eso hizo que se convirtiera en una figura muy importante y que poco a poco fuera ganando cada vez más importancia y más relevancia con el paso de los años.
Sí, porque es verdad que siendo de una familia poderosa y teniendo en cuenta que la política matrimonial de sus abuelos permitía o aseguraba que tanto él como sus hermanos pues pudieran heredar territorios y derechos, él dijo, vale, esta parte ya la tengo ganada, pero ahora voy a demostrar que valgo para ello a pesar de haber nacido en una buena familia, y como tú dices, pues desempeñó un papel político y también militar muy importante, ¿no?
Allí tuvo que moverse en varios frentes, es verdad que por un lado tuvo que moverse en el ámbito político de las relaciones diplomáticas entre diferentes países, y entonces, por ejemplo, gracias a estas políticas que van a desarrollar, bueno, políticas matrimoniales de los Habsburgo, él, por ejemplo, él va a casarse con la hija del rey de Bohemia y de Hungría, y que entonces gracias a eso, él va a conseguir obtener las coronas de Bohemia y Hungría con el paso del tiempo, aunque la verdad es que tuvo bastantes problemas. Entonces, pues bueno, eso ya al menos le permitió tener ya una importancia un poquito más independiente y está un poquito ya más separado de su hermano Carlos. Y luego ya sí le tocó eso, es decir, tener un gran papel a nivel político y militar en esos momentos en el que, claro, se encontraba el Sacro Imperio con grandes problemas. Por un lado, la expansión del Imperio Otomano, por otro lado, la Reforma Protestante, en fin, todos los ataques que se estaban produciendo a Hungría. Y entonces, claro, Fernando le tocó defender muchos de esos dominios que él había ido ganando por su cuenta, y también a veces contando con el apoyo de su hermano Carlos V, otras veces teniéndose que apañarla solo, pero la verdad es que consiguió ir poquito a poco haciéndose un peso importante y una figura muy destacada en esa Europa del siglo XVI.
En esa Europa en la que efectivamente todo estaba revuelto, también en el ámbito religioso, por la Reforma Protestante que había alterado esa unidad cristiana, y aquí sí que no tuvo el apoyo de su hermano. Al principio, cuando iban en contra de los protestantes, sí, pero luego Fernando, corrígeme si me equivoco, se vuelve más flexible. Esto Carlos V no lo ve bien y es, como tú decías, pues una decisión en la que tiene que ir por libre.
Pues sí, porque aquí, claro, Fernando tiene que ser un poquito más pragmático que su hermano Carlos, y entonces le va, digamos, eso, Fernando, si está de acuerdo, a ser un poquito más permisivo con que pueda haber territorios que sean protestantes y demás, un poquito para intentar mantener cierto orden dentro del Sacro Imperio, que se estaba volviendo un auténtico caos entre las peleas entre católicos y protestantes. Y además era un imperio que él tenía que ir controlando, y luego todavía más porque, claro, cuando su hermano Carlos V abdicó en el año 1556, Fernando pues fue designado por su hermano como su sucesor al trono imperial, aunque bueno, no sería como reconocido ya oficialmente a 1558. Entonces, pues claro, a ella sí le toca tomar la rienda del Sacro Imperio Romano, y ya hace como la separación de esa familia de los Habsburgos en dos ramas, porque su sobrino, que es Felipe II, pues va a ser la cabeza de los que se conocen como los Habsburgos españoles, y él, como hermano de Carlos V, pues va a dar la rama, otra rama muy importante, fundamental, de los Habsburgos, que es la rama de los Habsburgos austriacos. Y claro, él ya, como él, sí le va a tocar hacer frente y asegurarse la importancia y la primacía de los Habsburgos en esa Europa tan caótica del siglo XVI.
Aunque es verdad que tenía experiencia, porque cuando ya su hermano abdica, como él había hecho tantas funciones imperiales, dijo, esto es más de lo mismo, pero ya con título. Que, por cierto, su reinado se caracterizó también, por supuesto, por otras muchas cosas, porque fue largo, ¿no?
En verdad, su reinado fue eso, le podemos considerar largo en el sentido de, si ya empezamos a contar desde ya que consigue hacerse con las coronas de Hungría y Bohemia, pero es verdad que como ya emperador como tal solamente va a durar 6 años, porque muere en el año 1564, pero ya con toda la experiencia ya se encargó de sentar las bases para que los Habsburgos pudieran seguir controlando el Sacro Imperio y a ir extendiendo su dominio, y ya, pues en fin, ha conseguido pasar a la historia como un organizador muy hábil, que es supo combinar muy bien eso, la defensa militar, la diplomacia y el pragmatismo para hacer frente a los grandes cambios que se estaban produciendo en Europa.
Porque además, como tú dices, su saga continuó porque él repartió los territorios entre sus hijos y así se configuró esa política de Europa Central. Bueno, seguimos con Isabel Clara Eugenia, soberana de los Países Bajos.
Pues sí, aquí vamos a quedarnos de momento todavía con los Habsburgos, porque además ella lo merece. Es decir, es una de las figuras más interesantes, la verdad, del Imperio Español de ese siglo XVI, y una figura muy interesante porque fuera infanta de España al ser hija del rey Felipe II y de su tercera esposa Isabel de Valois. Y la verdad que fue, ya desde joven ya destacó muchísimo, es decir, se le veía como una mujer muy inteligente. Su padre se encargó que tuviera una gran educación e incluso se convirtió en una de las figuras más cercanas de su padre, ayudándolo, también estando atento a los asuntos del gobierno, y lo cual le permitió ganar bastante experiencia para lo que el destino le deparaba.
Y por eso, y además demostrando lo que valía durante su juventud, tras la muerte del rey Enrique III de Francia, lo que intenta su padre, lo que intenta Felipe II, es promoverla como heredera de ese trono francés, aunque no lo consiguen, ¿no?
Pues no, porque claro, en Francia todavía pesaba mucho la ley sálica, la cual se decía que no podía heredar nunca una mujer el trono. Y entonces, aunque Felipe II intentó hacer diferentes maniobras de muy diferente tipo, pero al final no, al final la corona francesa quedó en manos de Enrique IV, con el que ya entraría en escena de la realeza europea la Casa de Borbón. Y claro, entonces pues Isabel Clara Eugenia se va a quedar sin ese premio que hubiera sido tan interesante como hacerse con el trono de Francia. Y lo que va a hacer a cambio, Felipe II va a hacer maniobras para que casarla con un archiduque muy importante de Austria, que era Alberto VII, y le va a conceder el gobierno de los Países Bajos españoles para que viniera a convertirse, pues, en soberano de ese territorio, como una manera un poquito de solucionar, en fin, la situación tan caótica que estaba pasando en los Países Bajos, que también fue otra de las zonas candentes de Europa y donde España, pues, en fin, tuvo tantísimos problemas durante tantos años con tantísimas guerras y que dejaron una huella muy importante en la historia de esa España moderna. Entonces, claro, Felipe II, pues, le va a dejar esos territorios a su hija Isabel y a su marido para que lo vayan gobernando y, en fin, conseguir dar estabilidad a esa parte de Europa.
Sí, sí, esa rama de los Habsburgo que esté muy presente, que también se fortalezca la autoridad española, y lo que hacen Isabel Clara y Alberto es gobernar conjuntamente hasta la muerte de él, ¿no?, en 1621.
Pues sí, y la verdad que esto fue una pena, decir, que muriera, porque la verdad es que ellos consiguieron su administración, supieron combinar muy bien eso, la diplomacia, su gestión, consiguieron mantener muy bien el control sobre esos territorios que tenían, sobre todo en la parte sur de los Países Bajos, y vamos, convertir su territorio, es decir, una zona de un gran florecimiento de las artes y la arquitectura. Pero claro, como no tuvieron ningún hijo, pues cuando murió Alberto, una de las condiciones que había era que si no tenían herederos, los Países Bajos de nuevo volverían a España. Y entonces, eso fue, por desgracia, lo que pasó. Y pero claro, es decir, como Isabel estaba haciendo tan buen trabajo allí, pues al final decidieron desde Madrid que ella siguiera controlando esos territorios, que siguiera como gobernadora, y allí se mantuvo, pues, hasta que ya, pues, ya falleció. Y entonces, la verdad que tuvo ahí hasta 1633. La verdad que lo supo hacer también allí muy bien, pero claro, es decir, le tocó ser espectadora tanto de los éxitos como de los fracasos que estaba teniendo el Imperio Español allí.
Por cierto, que era toda una mecenas de la cultura también.
Pues sí, ella, la verdad que se destacó eso, mecenas del arte, de las letras, y la verdad eso, que consiguió convertir su corte en un lugar muy goloso para que artistas y literatos acudieran a ella y consiguiera eso, convertir al menos esa zona, por un lado tan conflictiva a nivel político, en una zona de un alto nivel cultural y artístico, es decir, absolutamente envidiable.
Avanzamos unos añitos, Fermín, si te parece, y volvemos a hablar de Fernando I, pero no del mismo, en este caso del rey de las dos Sicilias.
Pues sí, aquí ya vamos a dar un salto, nos vamos a ir ya al siglo XVIII y con una figura, la verdad, que es muy interesante, aunque pasa bastante desapercibida, porque a ver, fue un infante español, pero es verdad que él va a nacer en Italia, él nace allí en Nápoles, y lo que hace tan interesante es que fue uno de los hijos que tuvo el entonces rey de Nápoles, Carlos VII, que luego más tarde se pasaría a ser conocido, como lo conocemos actualmente, como el rey Carlos III de España.
Sí, señor.
Entonces, él, Fernando, va a nacer allí en Italia y, claro, se va a criar como un infante, como un príncipe, hasta que, claro, su padre asciende al trono de España una vez que muere su hermanastro Fernando VI. Y, claro, es decir, parecía que había la intención de que se pudiera volver a unir el reino entonces de Nápoles y de Sicilia, que se pudiera volver a unir a la corona española. Pero, claro, como se había dejado de acuerdo en diferentes tratados, es decir, que eso no podía pasar de ninguna manera, pues cuando Carlos III se fue a España, pues claro, él ya tenía su heredero, que iba a ser el futuro Carlos IV, y dejó que se quedara al frente de ese reino, pues, justamente a Fernando I. Y siendo, pues, muy niño, es decir, porque más o menos tendría unos 8 años, pues se va a convertir en rey de Nápoles y Sicilia.
Sí que es verdad que hubo regentes que gobernaron hasta que alcanzó la mayoría de edad, pero siendo niño, efectivamente, ya su padre le había cedido esos reinos, ¿no?
Pues sí, pero ya es verdad que estuvo durante esa regencia, pero al final, con su más y con su menos, consiguió llegar a la mayoría de edad y hacerse con la rienda de su reino. Y la verdad es que se va a convertir en un rey muy, muy longevo, es decir, porque él va a estar siendo rey más menos, luego hablaremos un poquito de esto más menos, es decir, pero durante más de 6 décadas. O sea, tenemos aquí un hombre que fue rey durante, pues, prácticamente toda su vida.
Sí, señor, que por cierto se casó con María Carolina de Austria, hija de la emperatriz María Teresa, y tuvieron 18 hijos.
Pues sí, la verdad es que fue un matrimonio en ese sentido bastante prolífico, hay que decirlo. Y la verdad es que eso, la verdad es que bueno, eso le vino muy bien a esta familia, porque claro, eso permitió casar a sus hijos con diferentes casas europeas, tanto de la realeza como de la nobleza, y entonces, pues claro, eso le permitió dar a Fernando I, pues son muchos enlaces, muchos vínculos que podría luego utilizar para fortalecer su posición como rey. Y la verdad es que eso le tuvo que venir muy bien, porque la verdad es que el reinado de Fernando I estuvo salpicado pues por diferentes sucesos que afectaron en verdad a toda Europa.
Bueno, uno de los más importantes fue la Revolución Francesa y también las guerras napoleónicas. Es que 6 décadas dan para mucho y esto le ocurrió, claro.
Pues sí, porque claro, justamente le toca eso, uno de los momentos más convulsos de la Europa, esa transición de la época moderna a la contemporánea. Y claro, en esos momentos su gobierno tuvo momentos muy delicados, incluso en 2 ocasiones, en estos momentos de la Revolución Francesa y de la Guerra Napoleónica, pues el propio Fernando I va a tener que huir de su propio reino. Una primera vez porque llega en el año 1799, llegan los ejércitos franceses y consiguen echar a Fernando y que se proclame allí una república. Y luego cuando consigue volver en el año 1806, pues Napoleón, el propio Napoleón, obliga a Fernando de nuevo a irse para que se quedara con ese reino su hermano José Bonaparte, que luego, por casualidades de la vida, pues luego pasaría aquí a España para convertirse en rey de España, siguiendo un poquito lo que había hecho el padre de Fernando, ¿no? Carlos III, empezar, sí, por Nápoles y luego terminar en España. Así que la verdad que eso, que fue esos dos momentos en los que Fernando I tuvo que huir, pero claro, ya después en el año 1815, y ya por fin consiguió volver a su territorio y ya que no lo volvieran a echar nunca más.
No, claro, ya en 1816 fusionó oficialmente los reinos de Nápoles y Sicilia en el reino de las dos Sicilias, por eso hablábamos de que había sido rey de los mismos, y bueno, pues ya fue el primer soberano con el título de Fernando I.
Y ya sí consiguió coger la rienda durante ya tranquilamente durante lo siguiente. La verdad que ya le quedaban 9 años de gobierno, pero la verdad que fue muy importante, la verdad, porque él se encargó de fortalecer la autoridad real que había estado tan disputa durante toda esa época revolucionaria, y entonces, pues bueno, en fin, consiguió asegurar la continuidad de su propio reino, es decir, que no hubiera ningún problema, más o menos sorteando todas esas dificultades, todos esos cambios políticos que se estaban produciendo en Europa. Y la verdad eso, es decir, que consiguió mantenerse en su trono ya hasta el año 1825.
Y luego ya como heredero dejó a su hijo Francisco I, que tuvo 18, pero fue Francisco el que evidentemente se quedó al cargo, ¿no?
Pues sí, ya él se quedó y ya fundaron esa nueva rama de los Borbones y ya consiguieron eso, digamos, más o menos controlar ese territorio, hasta que, en fin, ya les tocaría ya una década después ya desaparecer cuando se produjo la unificación italiana. Pero bueno, al menos Fernando I en esas 6 décadas de reinado consiguió hacerlo razonablemente.
Ahí estuvo, eso es. Bueno, pues nos ha encantado el repaso, la forma de contarlo, porque al final lo haces tan ameno, Fermín, que entretiene. Incluso si a alguien no le gusta la historia, estoy segura de que presta atención como si fuese un cuento. Bueno, En busca de España es tu último libro, esto quiero que quede muy claro, con Manuel Ángel Cuenca y Gloria Cuenca, para todos aquellos que quieran seguir aprendiendo sobre lo que sucedió en nuestro país para poder entender también el presente. Así que En busca de España, en cualquier librería, que también hay que apoyar el pequeño comercio, ahí se puede encontrar la publicación. Y Fermín Valenzuela, como siempre, agradecerte que hayas estado con nosotros un día más.
Bueno, muchísimas gracias, que ha sido bonito tener este arranque del 2026 tan rígido esta vez.
La verdad es que estamos encantados de tenerte y nos ha hecho mucha ilusión empezar contigo este año, claro que sí. Pues un abrazo muy grande, Fermín.
Un abrazo muy fuerte también, por mi parte.
Chao.